Buenos días. Mi nombre es jubilado, ya no me llamo Juan Carlos, pero todo empieza por J. Bueno, Francisco, tengo 5 minutos más, ¿eh? Porque son menos 10.
No, tienes que recuperar, tú nos estamos recuperando. Tienes que acabar a la y media.
Haremos lo que podremos. Casi. A ver. Voy a poner aquí. Yo he ido subrayando aquello que creo que es importante. Oficialmente me tocan 3 temas.
Tiene este ancho en todo el de esto. Aumenta el. Le puedes aumentar porque así se verá mejor. Un poquito de ampliación de.
Eso es. ¿Así?
¿Eh? Así, perfecto.
Vale. Pues.
Mueve la pantalla, si la bajas lo verás mejor.
Sí, no, ya, iremos bajando, no os preocupéis.
No.
Vale.
No verá reflejo.
No puedo bajar más. Yo tengo 3 temas. Pero con el tiempo que tenemos llegaremos hasta donde podremos. Uno es la adoración, otro es la paz y otro es lo justo. Vamos a empezar con la adoración. También os digo que a mí me gusta el diálogo. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, que levante la mano. También después de cada tema, yo haré un pequeño intermedio para decir, ¿alguien quiere decir algo? O sea que, y llegaremos hasta donde llegaremos, hasta el tiempo que nos dé. En primer lugar, la adoración. Por lo que he escuchado, está muy relacionado con el tiempo devocional. O sea que todo en la vida del creyente está relacionado, porque todos los creyentes, los cristianos, estamos en relación con Dios. Y el devocional forma parte de la relación con Dios. Pero la adoración va más allá del tiempo devocional. La adoración ocupa toda nuestra vida, todo nuestro día. Mientras somos conscientes y no estamos dormidos, incluso a lo mejor el Señor nos da un sueño de adoración, nunca se sabe, pero toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, debería ser adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es la expresión sincera de amor, alabanza, honor, veneración y reverencia a Dios por sus atributos y por su carácter. Es decir, los que hemos conocido a Dios, al único Dios verdadero, por medio del Señor Jesucristo, cada vez a lo largo de nuestra vida lo vamos conociendo más y más. Conocemos sus atributos, es decir, Dios es creador del cielo y de la tierra, creador de todo el universo, de todo lo que existe, Él manda, Él es Dios, solo por eso ya debemos adorarle. Él es omnipotente, todo lo puede, no lo pueden todos los grandes mandatarios de la tierra. Están muy equivocados. Solo hay un Dios todopoderoso. Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce nuestra vida, conoce nuestro interior, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestros lloros. Todo lo que no podemos controlar, Él lo controla. Así que por eso, nosotros que tenemos relación directa con Él, no es que podemos adorarle, es que queremos adorarle. Es fruto de quién es Dios para nosotros. Pero sobre todo, la adoración es motivado por su carácter. Sobre todo porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Dios está apartado del mal, porque Dios es justo, porque un día hará justicia, porque un día toda la maldad que hay a nuestro alrededor será eliminada y será juzgada. Pero sobre todo, adoramos a Dios por su gran amor, porque dio lo más valioso que tenía por nosotros, que es la vida de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Todo esto hace que nuestro interior, que nuestro ser, que nuestra vida quiera alabarle, adorarle, venerarle por todo lo que Él es y significa para nosotros. Estamos hablando de la adoración personal, no de la adoración como grupo de iglesia, aunque también lo incluye todo, porque no lo podemos separar. Cuando venimos a la iglesia con los hermanos, también es adoración personal. En realidad no se puede separar. Pero nos vamos a centrar más en la adoración individual. Pero la adoración no solo es una actividad mental o racional de lo que pensamos. La adoración es toda nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional, nuestra adoración, es darle toda nuestra vida a Dios. Nuestra vida entregada a Dios. Dios nos ha creado, Dios nos dio la vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Allí donde hayamos nacido, allí donde hayamos crecido, en la familia que el Señor nos ha dado, en la iglesia donde Dios nos ha puesto, con los vecinos que tenemos alrededor, con las personas que nos pone a nuestro alrededor, toda nuestra vida es un sacrificio vivo de entrega a Dios. Así que la adoración es toda nuestra vida, no solo el tiempo devocional, sino toda nuestra vida. Seguimos, a ver si... Incluso la creación declara sin palabras la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No sé si a vosotros os pasa, pero yo vivo al lado del Parque Güell, lo he dicho muchas veces. Cuando estaba harto de trabajar en casa, en home office, 8 horas de ordenador con dolor de cabeza, salí a caminar a la montaña pelada que la tengo delante de casa, veo el mar, veo el cielo, veo toda Barcelona, veo a Montjuïc, las costas, bueno, y digo, Señor, todo esto lo has hecho tú. Realmente el mar, el cielo, la tierra, los árboles, el olor de los pinos, los pájaros, la creación, ¿sabéis el privilegio que es tener la naturaleza a nuestro alrededor? Quizás si vivimos en Barcelona con coches, con ruido, con olores, con... no nos damos cuenta, pero en el momento que vamos a dar un paseo por el bosque, nos damos cuenta que también la creación cuenta la gloria de Dios. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios y toda su creación. La adoración en el Antiguo Testamento. Nos dice Génesis 4:26 que desde que Adán y Eva tuvieron a Seth, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Así que ya desde Adán y Eva que los seres humanos adoraban a Dios. Se nos dice que Noé, después del diluvio, construyó un altar y ofreció un holocausto en el altar y adoró a Dios. Es decir, que la adoración va acompañada de un altar con sacrificio de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solo podemos adorar a Dios, solo podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque ha habido derramamiento de sangre por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Si no, estaríamos separados de Dios. Dios no querría hablar con nosotros. Pero resulta que podemos hablar con Dios y adorar a Dios porque hemos entendido el gran amor de Dios hacia nosotros que derramó la sangre de su Hijo. Abraham edificó un altar al Señor en Betel e invocó su nombre. Estoy leyendo ahora el libro de Abraham, que me está haciendo mucho bien, y se habla de 3 o 4 veces que Abraham hizo un altar y invocó el nombre del Señor. Moisés adoró a Dios y recibió los mandamientos. Después Dios hizo establecer el tabernáculo en el desierto para que se hicieran sacrificios para perdón de los pecados y para que el pueblo de Israel adorara a Dios. Y después se hizo, cuando ya estuvieron en la tierra de Canaán, en tiempos de Salomón, ya se hizo el templo de Jerusalén como lugar de adoración y de sacrificios de animales. Pero hay un peligro. El peligro que cometió muchas veces el pueblo de Israel fue la idolatría. Adorar a falsos dioses como los pueblos que estaban alrededor, como el pueblo de Canaán antes que ellos. Y eso conlleva separación de Dios. Conlleva juicio y castigo que un día todos aquellos que su vida es idolatría se encontrarán delante de Dios, delante de su juicio. Y nos dice uno de los 10 mandamientos principales que ocupa más lugar en Éxodo 20 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios pide adoración exclusiva. El libro de los Salmos es para mí mi libro preferido de alabanza y adoración. Fue un himnario y guía de adoración para Israel. Contiene cánticos de alabanza, gratitud y oraciones de súplica. Es una buena guía para la adoración, tanto personal como colectiva. Cuando yo voy a la montaña y al parque, no solo miro y contemplo la naturaleza que Dios ha creado, sino que voy cantando salmos. Son oraciones cantadas, la mayoría las hizo nuestro antiguo pastor David Burt. Salmos que él compuso, que me los sé de memoria, y voy recitando salmos, voy recitando la palabra. Y esto es una forma de adoración. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, es mi fortaleza, etc. Y como estos, unos cuantos. Así que os recomiendo el libro de los Salmos, aprender versículos de memoria que luego durante el día los podéis recitar allí donde estéis. También lo hago en mi trabajo, yo tenía que conducir muchos kilómetros y era una manera, me ponía a cantar también, mientras conducía me ponía a cantar Salmos de estos de memoria. Pues, o sea, la adoración no solo es el tiempo devocional, la adoración es toda nuestra vida, allí donde estemos, estamos en contacto con Dios porque Dios está con nosotros. La adoración en el Nuevo Testamento. El diablo quiere que lo adoremos a él. No quiere que adoremos a Dios. Lo intentó con Jesús y le dijo en la tentación: todo esto te daré si postrado me adorares. Es el peor de los dioses falsos, Satanás, que me da mucha pena, hoy es San Antonio, y en muchas ciudades se celebra San Antonio, y lo que primero sale es gente disfrazada de diablos. No saben con qué están jugando, no son conscientes de lo que hay detrás. Pero el Señor le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo hay un Dios verdadero, omnipotente, que nos ha creado y nos ha dado la vida, que es el único que merece nuestra adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabéis cuál es el ídolo que más me encuentro a mi alrededor, con la gente que yo me he relacionado, sobre todo en mi trabajo? El dinero. Dinero, dinero, dinero. Amontonar riquezas, crear riquezas, invertir en bolsa, invertir en bitcoins, dinero, 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 ganar dinero, dinero, dinero. ¿Para qué? ¿De qué servirá si ganares todo el mundo y pierdes tu alma? Así que cuidado, que la idolatría no solo son estatuas. La idolatría, como antes dijo Francisco, puede ser el buscar la fama, el buscar reconocimiento, pueden ser otras cosas, ¿no? Así que seamos conscientes de que nuestra adoración solo se la merece el único Dios verdadero que nos ha dado la vida. La mujer samaritana le preguntó a Jesús si se podía adorar a Dios en Samaria o en Jerusalén, porque los samaritanos y los judíos estaban reñidos, no se podían ver, y Jesús se acercó a la mujer samaritana, lo cual quiere decir que Jesús ama a todos los pueblos y a todos los seres humanos. No hay diferencia para el Señor Jesús entre judíos y samaritanos. Y Jesús le respondió: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, que la verdadera adoración no es un ritual externo, no es rezar el Padre Nuestro 40 veces. Eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es, en primer lugar, interna. Es lo que hemos dicho hasta ahora. Es del corazón, de nuestro ser interior, de nuestra vida, que habla con Dios, que contempla a Dios, que reconoce lo que Dios hace en nuestra vida cada día. No consiste en rituales. Y también la adoración debe ser según la verdad, que la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Solo podemos conocer al Dios verdadero escuchando a Dios por medio de su palabra, lo que se nos ha dicho antes. Tenemos que tener un sistema, un hábito de lectura de la palabra de Dios y de oración. Tiene que ir acompañada la lectura de la palabra con la respuesta a la palabra por medio de la oración, que la oración incluye la adoración. Espero que todos, como se nos ha dicho, tengamos un sistema de lectura de la palabra, de oración y de adoración. Y a partir de ahí viene todo lo demás. La clase de discipulado, me perdonáis que siempre digo lo mismo, ¿eh? Me repito, como me hago viejo, ya, además de jubilado, me hago viejo. Entonces siempre repito lo mismo. Hace un par de años me llama un antiguo compañero andaluz que se había jubilado en el 2012. Y me dice: dueña, ¿puedes hablar? En andaluz, claro. Y digo: no, que voy acompañado, voy de viaje. ¿Te puedo llamar el sábado? Vale, llámame el sábado. O te llamo yo. Total, nos llamamos el sábado. Y dice: oye, que tú, en un cursillo que nos dieron, el profesor preguntó qué era lo primero que hacíamos al empezar el día. Y tú dijiste que leías la palabra de Dios, la Biblia, y que hablabas con Dios por medio de la oración. Y quiero que me enseñes a leer la Biblia y a hablar con Dios. Digo: ¿qué? Digo: ¿yo dije eso? Si yo no me acuerdo, yo no tengo ni idea. Pues resulta que después, mira, esto fue del año 2012 al año 22. Después de 10 años, el Señor te utiliza sin que tú te enteres. ¿Por qué? Porque tu vida está ligada con Dios. Tú hablas de Dios allí donde estás porque te sale de dentro. Cuando alguien te pregunta, ¡pum!, que sale. La adoración implica darle toda nuestra vida al Señor, pero implica también tener este momento de encuentro con Dios cada día. Incluso en el libro de Abraham lo leía, de silencio con Dios, de estar en silencio. No solo es leer deprisa la palabra, escribir, hacer una oración porque me tengo que salir corriendo. A lo mejor lo puedes hacer a primera hora de la mañana, pero a lo mejor lo puedes hacer a última hora de la tarde, cuando ya estás relajado, ya estás tranquilo, y entonces puedes pasar un tiempo con Dios en silencio, en relación con Dios, por medio de la lectura y de la oración y de la adoración. Así que os ruego que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio. Ah, no, esto está, ya me he ido al principio otra vez. Perdón. Esto también es importante. Adorar al Dios verdadero, esto es algo que yo he descubierto no hace mucho. No es solo adorar a Dios. Es adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, incluido el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo desde hace un tiempo, cuando he ido descubriendo esto, lo primero que hago mientras me ducho es decir: gracias, Padre, porque tú me amas, tú me cuidas, tú me proteges, tú estarás conmigo durante el día. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú moriste por mí. Tú entregaste tu vida por mí para que me has regalado tu justicia. He sido declarado justo, he sido declarado tu hijo, he sido declarado heredero del reino de Dios y te veré en la gloria. Y gracias, Espíritu Santo, porque moras en mí. Aunque no te sienta, aunque no te vea, tú estás dentro de mí. Tengo a Dios dentro de mí. Y tú harás lo que quieras conmigo, aunque yo no me entere ni me dé cuenta. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Así que no nos olvidemos que la adoración es adorar a la Trinidad. Que los tres son el único Dios verdadero. No es, como lo hemos dicho hasta ahora, la adoración no es ni fingida ni forzada, es consecuencia natural de una vida de relación con Dios, de amor a Dios por lo mucho que Él nos ha amado a nosotros. Vamos a cosas más concretas, vamos un poco más abajo. No sé qué he hecho aquí ahora. Sí, normalmente tengo un ratón y no estoy acostumbrado sin un ratón, pero bueno. La adoración es un poco resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora. La adoración privada incluye caminar en comunión con Dios a diario, hablar con Dios a diario. No solo es el rato del tiempo devocional, la adoración ocupa todo el día. Es hablar con Dios como si fuera mi compañero que va en el coche, o en el metro, o en el autobús. Es alguien que está conmigo. Es permanecer en su palabra, leer y meditar en la palabra de Dios. Es tener un tiempo de oración a diario, este tiempo de quietud, de silencio, de contemplación, de estar con Dios. Es cantar canciones, como hemos dicho, salmos de alabanza a Dios. Es contemplar la creación de Dios, como acabamos de decir. Pero es, sobre todo, recordar el gran amor de Dios a través de su Hijo. Cuando meditamos en la cruz de Cristo, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me entran ganas de caer de rodillas. Cuando medito: Señor, yo tengo intolerancias alimentarias, me duelen las articulaciones, seguro que vosotros algún dolor tenéis también, me duelen los tobillos, me duelen los hombros, me duelen... Digo: Señor, ¿qué dolor tendrías tú cuando te clavaron los clavos aquí? ¿Qué dolor tendrías tú cuando te pusieron la corona de espinas? ¿Cuando te pusieron los clavos en los pies? ¿Cuando te pusieron en la cruz con la espalda llena de latigazos y de sangre y rascándote con la madera? ¿Qué dolor tuviste tú? Tú sufriste mis enfermedades y llevaste mis dolores, como nos dice Isaías. Así que, Señor, aunque tenga un poco de dolor, ¿cuánto me has amado, cuánto dolor sufriste para que yo te vea en la gloria, para que yo pueda hablar contigo cada día y un día te veré en la gloria? Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. Creo que esta es la primera razón de la adoración, el gran amor de Cristo y de Dios hacia nosotros. Finalmente, como resumen, la adoración es pasar tiempo con Dios, al igual que pasamos tiempo con las personas que amamos. Significa también hacerle saber nuestras angustias, nuestros dolores, todo lo que no controlamos. Señor, esto no lo controlo, pero tú lo controlas, así que ya te apañarás, en tu mano lo pongo. Lo que yo no controlo, contrólalo tú, por favor. Y sé que es mi Padre Celestial que lo va a hacer. Y por último, significa deleitarse en Dios. ¿Por qué? Porque no es solo que nosotros nos acercamos a Dios por medio de la adoración. Es que Dios se acerca a nosotros y nos abraza. Es el abrazo del Padre, igual que la parábola del Hijo Pródigo. Cuando el Hijo vino hacia el Padre salió corriendo a recibir a su Hijo, que se había ido lejos, que no quiso saber nada de él, y lo abrazó. Así que la adoración no es solo nuestra, es que Dios viene a nosotros a darnos el abrazo del Padre. Es cosa de dos la adoración, no es cosa de uno, que a veces no somos conscientes. O sea, no, la adoración no es una obligación, no es solo una disciplina. Es que la adoración es el abrazo del Padre que me está esperando porque quiere darme un abrazo cada día. Y esto ya nos lo dijo Francisco antes. ¿Cuánto vale Dios para mí? Lo que dijo Teresa de Ávila. Aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Con todo lo que Dios es para mí. Por eso, también lo dijo Francisco antes, es una disciplina y significa darle una prioridad y significa un hábito. Como ya se dijo antes, no lo vamos a... ¿Cuánto tiempo me queda?
Te quedan 15 minutos y no te dejamos hablar de lo que viene ahora.
¿Por qué?
Aprovecha para preguntar.
Ah, sí, pues habla. Más.
Lo digo porque en la vez anterior todos, además de una exposición del tema central, hoy era con Carlos la adoración, añadíamos el fruto del Espíritu Santo, lo íbamos comentando, pero es demasiado contenido.
No, pero yo solo que quiero decir dos cosas, quiero decir
pues las dices.
Lo siento, pero hay dos cosas, pero, porque creo que es un regalo.
Rompo el coloquio. Me has dejado intrigadísimo.
Ay, madre, pregunta.
Has mencionado dos veces el libro de Abraham y no lo conozco. Explícate.
Si lo han presentado, ¿no lo presentaste tú?
Ah, sí, ese sí que lo conozco.
Claro,
es el de John Lennon.
Esto.
Pero es que parece que era un libro de la Biblia. Y una copia.
Gracias por la aclaración. Bueno, es el libro de Abraham de John Lennon. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? También lo que Sara me pidió es que empezáramos a hablar del fruto del Espíritu Santo, y parte del fruto del Espíritu Santo es la paz. La paz que tenemos a través del Espíritu Santo forma parte del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Una de mis palabras preferidas es la palabra confianza. ¿En quién puedo confiar plenamente si hoy en día no te puedes fiar de nadie? Si entras en las redes sociales y todo está manipulado por la inteligencia artificial, si todo son mentiras, ¿de quién te puedes fiar? Pues Dios, para mí, es el único que merece mi confianza y Él es el origen de la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que decíamos antes. Señor, yo esto no puedo. Yo esto no sé qué hacer. Yo esto no lo controlo. Señor, ¿qué tengo que hacer? En tu mano os lo dejo. Y eso hace que Dios me dé su paz, porque Él es el Dios Todopoderoso que tiene un propósito para mi vida. Pero el regalo que os quería dejar, lo dije ya a los que estuvisteis, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo acabamos de decir. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Uno de mis salmos preferidos. Cada noche, antes de irme a dormir, recito este salmo. Ahora me acuerdo cómo empieza. ¿Cómo empieza el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se caigan los montes al corazón del mar, el Dios de Jacob está con vosotros. Y pobre Jacob, lo que tuvo que pasar. Y luego dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para mí, esto es uno de mis versículos preferidos que me da la paz. Y este es el que os quería dejar finalmente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, que la paz de Dios es un regalo. No es que nosotros tenemos que conseguir la paz de Dios, sino que Dios nos ha dado la paz por medio de Jesucristo. Y porque tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, a partir del momento en que tenemos paz con Dios, tenemos de vuelta la paz de Dios que viene hacia vosotros. Así que, la paz os dejo, mi paz os doy. Gracias a que tenemos paz con Dios por medio de Cristo, podemos disponer de la paz de Dios en nosotros.